El equipo también que asciende, pero bueno, una pérdida muy importante de un hombre que trajo de Uruguay, uruguayo él, una canción que ya estaba hecha, que después él le puso letra y que los mismos jugadores cuando salió campeón del 65 de Colón fueron a grabar una radio y quedó plasmada en un disco. Vayan pelando la chaucha, ese tema que caracteriza al equipo de Colón. Bueno, Chileno Medina tuvo mucho que ver, era un tipo con mucha impronta, aparte de buen jugador de fútbol. Pero me voy a Santa Fe o a Lomas de Zamora, me va a decir dónde está. Estamos con Matías Frisler. ¿Cómo estás, Matías? Carlos Bustingorri, todo el equipo de Radio M Deportivo. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, acá en Santa Fe, todo bien.
Estás en Santa Fe. Bueno, ¿cómo estás pasando este tema de la cuarentena? ¿Cómo vas entrenando? Porque tampoco no es un trabajo fácil de ustedes de entrenar. Tema rodilla, repiqueteo, salto, no sé lo que le da el profe, ¿no? Pero ¿cómo estás?
Bien, sí. Primero que nada en Santa Fe, porque nosotros jugamos el último partido de la fecha, lunes tarde, después martes y miércoles aguardamos la decisión de lo que podía suceder o no, tanto del club como de la AFA, o de la organización del torneo, mejor dicho. Y bueno, después ya surgió todo lo de la cuarentena, así que es mejor estar acá cerca, entrenando para cuando todo vuelva a la normalidad. Después, en cuanto a los trabajos, depende mucho también de con lo que uno cuente y sobre todo el espacio que uno tenga. Por suerte yo tengo bastante espacio y trato de aprovechar lo que tengo al máximo con lo que nos da el profe, que son trabajos bastante completos, muchas veces doble turno, así que bueno, cumplimos de esa manera, hacemos los trabajos, los presentamos en video a un determinado horario que nos indican para corroborar que todo se hizo y así la vamos llevando. Lógicamente, por más bien entrenados que estemos dentro de las posibilidades que tengamos cada uno de nuestros hogares, no deja de ser perjudicial para el jugador de fútbol entrenar de esta manera, porque uno pierde muchas cosas, pero dentro de todo mantenemos un estado bastante bueno.
Bueno, y hablar de tu trayectoria realmente sería hasta irrespetuoso a esta altura, teniendo en cuenta el recorrido. Digo, para un jugador de esa trayectoria, porque hoy se ve afectado, o en el mundo, inclusive la asociación de jugadores del fútbol mundial o de clubes, habla de este tema de la autoestima, habla de lo psicológico, de lo que afectó a algunos jugadores o a alguien que estaba en movimiento, porque a mí me pasa con 54 años que soy un andariego y que obviamente puedo venir a la radio, pero estar en tu casa pensando, más allá de tener la familia, digo, ¿en cuánto afecta al jugador de fútbol que obviamente vive? Porque vos decís, bueno, una semana está bien, dos semanas, descansamos, un mes, pero ya cuando uno se ve dilatado y no es incierto el futuro, digo, ¿cómo pesa en el jugador de fútbol que entrena todo el tiempo, que viaja todo el tiempo?
Sí, a ver, yo tengo mi pensamiento, bueno, en particular, lógicamente, porque es mío, en cuanto a la vida en general, sinceramente, no cambia demasiado más que lo que nos sucede a todos, ya seamos futbolistas o tengamos cualquier otro trabajo, de la vida social, ¿no? Y de los afectos y de por ahí poder visitar a tus padres, a tus abuelos, reunirte con tus amigos y demás. Después, la realidad es que nuestro trabajo nos da la posibilidad de tener muchísimas horas del día en nuestros hogares, aún en competencia, salvo cuando nos toca tener dos competencias que concentramos más seguido y que viajamos. Así todo, tenés dos días a la semana, tres días a la semana, en donde tenés varias horas, contás con varias horas para estar, ¿no?, con tu mujer o con tus hijos o con quien desees. En ese sentido no nos varía tanto, ese es mi pensamiento. Yo creo que lo que más nos afecta a nosotros es lo que te decía recién, el perder por ahí estado de forma, el extrañar algo que a uno le gusta muchísimo hacer, que es entrenar con los compañeros, competir, enfrentar a un rival los fines de semana, esa adrenalina que además en nuestra profesión los meses que se pierden según la edad que uno tenga, pero no dejan de ser importantes igual los meses que uno pierde o el tiempo de competencia que uno pierde de poder disfrutar del fútbol no se recupera más, por ahí es diferente a otros trabajos. Y bueno, van pasando los meses, no jugamos, no competimos y son meses que uno no va a poder recuperar como futbolista, es una realidad. En cuanto a lo demás, bueno, somos personas normales que tenemos por ahí las mismas ganas de hacer cosas que los demás, pero te repito, estamos acostumbrados a estar bastante tiempo en casa.
Bueno, eso es importante. Y el tema de la comida, ¿cómo te llevas? ¿Haces una dieta? Bien. Yo te veo bien físicamente, flaquito. Bien,
soy medio exigente con eso, así que trato de mantener una línea, así que gracias a Dios, bien, estamos bien.
Bueno, yo en un ratito quiero hacerte escuchar el gol de San Pablo, porque la gente seguramente, y te lo habrán hecho escuchar 10.000 veces, pero de igual manera digo porque Matías Frisler, ese gran figura y fundamental en ese equipo, y después el equipo tuvo un decaimiento, o al menos, no sé si un bajón, pero yo ya lo venía advirtiendo. Claro, uno relata, uno está por ahí sentado, más allá del futbolero que puede llegar a ser, pero no está en la piel de ustedes, no corre, no presiona. Pero digo, ¿qué es lo que crees que pasó en ese, no sé si bajón futbolístico, vos me lo vas a decir, sí, en esa falta de resultados, si querés, para ser más cómodo, que Colón tuvo y que pudo reivindicarse después de tanto tiempo frente a Rosario Central? En todo eso que pasó de todo, ¿no? Porque en todo ese tiempo pasó de todo.
Sí, tal cual. Mirá, yo a lo largo de mi carrera en los clubes que me ha tocado jugar, sobre todo acá en Argentina, he vivido de las dos situaciones, de las muy buenas y de las malas. Quizás, bueno, esta fue muy prolongada, la verdad no me había sucedido pasar tanto tiempo sin, por ejemplo, sin ganar de visita o perder tantos partidos seguidos y que se haga tan cuesta arriba encontrar un rendimiento parejo y poder conseguir los resultados. Pero a lo que voy es que a lo largo de mi carrera y los equipos en los que estuve, los malos momentos siempre coincidieron con un desorden generalizado, no solamente futbolístico. O sea, a nosotros tuvimos en muy poco tiempo, obviamente por resultados, técnicos diferentes, interinato, técnicos que han durado 5 partidos y se volvió a cambiar, otro entrenador que nos fue bien en un torneo y en el otro torneo nos iba mal, entonces estaba siempre bajo la lupa y parecía que se iba, que se quedaba, que se iba, que se quedaba, y así fuimos jugando distintos partidos. Entonces, lo que quiero decir es que por ahí no había una armonía en todo lo que lleva a que los resultados se den, ¿no? Que sí se da cuando me ha tocado participar de equipos que han conseguido cosas o que han tenido muy buenos pasajes. Sí. Entonces yo considero que es un poco de todo. Nosotros los jugadores de fútbol necesitamos eso. Y salvo excepciones de jugadores que son crack mundiales, que suelen jugar siempre bien, después la mayoría necesitamos de un orden de un equipo, de que nuestro compañero también esté en un buen momento para que colectivamente las cosas funcionen y nos podamos destacar. Uh-huh. Eso no se dio durante este tiempo. Fuimos perdiendo muchísimo terreno en lo que es el torneo local. Al mismo tiempo, con la competencia de la Copa, seguimos descuidando esos puntos que hoy sufrimos. Y bueno, estamos en la situación en la que estamos. Dicho esto, es una bocanada de aire fresco lo que pasó la última semana de trabajo. El resultado positivo conseguido después de muchísimo tiempo fuera de casa contra un rival duro y al mismo tiempo que nos sacó de esa zona en donde no queremos estar. Así que bueno, eso es así. Yo siempre pensé igual, hay que vivir el día, pensar en el presente y del presente hacia adelante y no quedarse con lo que pasó.
Esa curiosidad que tenemos los periodistas que quisimos ser futbolistas, o al menos que estuvimos ahí caminando por la cornisa con la posibilidad de escuchar tanta charla, porque uno iba a Rosario y hablaba a Valdano y lo escuchaba, o diferentes congresos que me ha tocado asistir, y entonces a veces el hincha, que es muy pasional y que a veces genera más con el corazón que con la razón, no entiende esta cosa de los cambios. Digo, porque cada entrenador, más allá de que todos te dejan algo o no, tiene su forma de juego. Y a veces no hay una cuestión de piel, o al menos no pregona la misma forma, o con el jugador no lo pone en el lugar que a veces debería jugar. Digo, pasó todo este tiempo esa cuestión de que por ahí esto de estar 5 fechas un entrenador, que venga otro con otro diálogo y otra receta, ¿eso llegó a confundir un poco?
Bueno, puede suceder, no sé si es eso puntualmente. A ver, después ya son decisiones dirigenciales y decisiones de un entrenador que no tengo dudas que siempre busca lo mejor para el equipo, porque lo mejor para el equipo va a ser lo mejor para él. Lo que sí pienso es que lo ideal sería que haya una coherencia entre contrataciones de entrenadores, contrataciones de jugadores, lo que uno busca como modo de juego, a dónde uno quiere llegar, y que todo pueda funcionar medianamente bien para que tanto los dirigentes, el entrenador, como los jugadores estén tranquilos y uno tenga que dedicarse solo a competir y a tratar de rendir en su máximo nivel posible. Entonces, lo ideal, por supuesto, no es tantos cambios, ya sea de entrenadores, de jugadores, de ideas de juego, sobre todo. Lo ideal sería que se pueda armar un proyecto, que se pueda bancar, que se esté convencido de lo que uno quiere y cómo lo quiere, de que los jugadores que se forman trabajen de la misma manera, que después cuando pueden llegar a subir a primera y estar preparados para cuando les toque competir. Yo creo que todo ese orden, que demanda mucho tiempo, pero que hay que empezar, en algún punto hay que empezar a hacerlo, produce frutos, porque me ha tocado vivirlo como jugador, estando en lugares que no han logrado. Lanús empezó así y es un club chico que no tiene la magnitud de lo que es Colón, que es mucho más popular, que se mete 30.000 personas a todos los partidos, que ha hecho lo que hizo en el exterior. A mí Colón me parece un club hermoso, que tiene muchísimo potencial como para poder lograr cosas importantes. Tengo la ilusión, la esperanza de que lo pueda lograr, porque muchos se lo merecen, ¿no? Tanto los hinchas, mucha gente que lo sigue, que hace muchísimo por Colón, jugadores que también persiguen lo mismo. Yo soy alguien que ha cambiado de club, siempre buscando un objetivo mayor y con la ilusión de lograrlo. Entonces esperemos que esté uno o no esté uno.
Sí.
Colón pueda de esa manera empezar a trabajar, empezar a ver hacia el futuro con esa mentalidad, que pienso que es la indicada para que le vaya cada vez mejor.
Vos sabés que yo le decía a los muchachos, porque bueno, uno con un poco más de unos años o 30 años dentro del periodismo y en Santa Fe y también trabajando en Buenos Aires, pero siguiendo a Colón y siendo santafesino, que pasar la barrera o cruzar el charco en una Copa Internacional para los periodistas o para la gente de Santa Fe era muy importante. Y San Pablo, que era, yo digo, la meca del fútbol brasilero, y fundamentalmente el Morumbí, que tiene una historia, llegar a jugar ahí, mojarle la oreja, y además haber sido la figura, porque no solamente por el gol, fuiste un jugador de mucha entrega, más allá del trabajo táctico que hizo ese día Eduardo Domínguez en las marcas, en la zona defensiva, con un gran equipo, porque yo lo veía a Rojas, lo veía a Reinaldo, lo veía que salían con pelota dominada. Digo, ese fue el partido que no te lo vas a olvidar nunca, digo de tanto, porque has jugado bueno en España, en Turquía, bueno en el fútbol argentino, en muchos equipos, pero digo, ¿qué fue ese gol y qué fue ese partido ahí frente a San Pablo? Porque y casi también lo que verás hasta aquí en Santa Fe, ¿no? Porque faltó inclusive frente a Junior de Barranquilla con aquel gol de cabeza que no se pudo dar el resultado, pero digo, ese partido que fue el quiebre, y creo que ahí está el corazoncito en un rincón de los hinchas de Colón que te tiene.
Sí, fue muy lindo, es una realidad, fue importante por todo, primero por Colón, por el rival, por el escenario, y después creo que se hizo un poco más grande por la estadística, ¿no? Sobre todo de equipos argentinos que han jugado ahí y no pudieron conseguir la victoria. Más allá de eso, y reconociendo que es un partido muy importante en mi carrera, no puedo decir que es el más importante, porque como vos bien dijiste, me ha tocado disputar...
¿Vos le ganaste al Hércules, con el Hércules ganaste a Barcelona?
Sí, tuve la fortuna de ganar ese partido, después, bueno, tuve también la oportunidad de conseguir el primer título de la historia de Lanús y formar parte de ese equipo, participar por primera vez en una Copa Libertadores, entonces uno no puede dejar de resaltar otros logros. Pero bueno, lógicamente que ese partido fue muy lindo, y como dije después de ese día, lo importante era pasar la fase, ¿no? Porque sí, si no, como que no iba a ser tan importante, claro, para mí, por lo menos. Yo tengo esa exigencia.
No, que fue importante, claro, por ahí, claro.
Y se logró. Y después, bueno, también poner a los registros, yo siempre dije, lo tomé con muchísima humildad y siempre dije que en realidad lo que yo hubiera deseado y desearía es conseguir algo muchísimo más importante que un partido. Se estuvo cerca, por ahí no de la manera que uno podría elegir, siendo por ahí más conciso, ¿no? Y que no queden dudas de que, bueno, este es un equipo que merece salir campeón, que le va bien en el torneo, que le va bien en la Copa, que está siendo efectivo en donde le toca jugar, pero así todo se estuvo cerca. Entonces sigo pensando igual. La verdad que hasta que deje de jugar, mi sueño va a ser poder conseguir otra cosa importante más. Y Colón tiene que ir en búsqueda de conseguir algo mucho más importante que un partido. No es fácil, uno compite contra mucho poderío, es complicado, es un club del interior, eso uno lo sabe, pero no es imposible.
Yo llegué sobre la hora a San Pablo, y la verdad que cuando vi que tocaban ellos de una manera, el gol hasta me sorprendió. Yo te invito a que lo escuchemos un poquito, ¿puede ser? Ese gol que lo hiciste, la verdad que le pegaste justo con el alma y con la pierna derecha de esta manera. A ver, así lo relataba para toda la provincia. Ese gol para mí fue muy importante, además por el marco, como decías, y porque un equipo argentino le costó muchísimo llegar hasta ahí. Lo escuchamos.
Buscando Bernardi en mitad de cancha y la pelota en su dominio, juega para Frizzler, va picando Toledo por el sector derecho, Frizzler se la va dando complicada, pero Toledo contiene y la juega por el medio para Frizzler, le devuelve la tensión, va jugando otra vez para Heredia, vuelve a perder la pelota, la deja para Cigarrilla, este para Correa, juega para Heredia, sector izquierdo, González Cubar que se viene, tira al centro hacia atrás, pega el hombre, la pelota que va complicada, va a caer cerquita la media luna, le queda Frizzler, le pega al arco.
Sigue un poco más, ¿no? Porque fue tanto el entusiasmo, porque aparte venían ustedes con la pelota dominada y ahí quedó en el rebote y te quedó justo.
Sí, fue un buen gol, más allá de la finalización, creo que la jugada fue muy buena, se salió desde atrás, se trató bien la pelota, se arrancó por derecha, se fue hacia la izquierda, después en el centro, bueno, hay un rebote y se ensucia un poquito ahí, pero creo que el equipo iba en una buena jugada y después, bueno, cada vez que escucho un relato como el de recién, uno se emociona, es lógico, me pasa con todos los pequeños o grandes logros que uno va consiguiendo, cuando me pongo a ver el partido que comentaste contra Barcelona, o el título que puede conseguir en Lanús, o este partido, uno se emociona porque por ahí la gente no toma dimensión de lo difícil que es para el futbolista en general conseguir algo. La mayoría de las veces vamos detrás de algo y no lo conseguimos, y son siempre más las decepciones y el volverse a levantar y seguir que los triunfos. Y yo por lo menos voy siempre en búsqueda de eso, y es siempre seguir adelante y volver a intentarlo y continuar. Entonces cuando se logran cosas se valoran mucho, así que Mate, les agradezco por haber disfrutado de ese momento también.
No, nosotros porque fue que hicimos 200 escalas ese día para llegar, y realmente también para nosotros es una satisfacción porque los relatores queremos que ustedes hagan goles para poder gritarlo, para poder expresar lo que uno tanto labura, ¿no? Pero me quedé pensando en Paraguay, Mate, digo por la autocrítica y buena que haces y esta forma pensante. ¿Qué crees que pasó en Paraguay? ¿Qué crees que pasó en la final? Pero digo, obviamente, sin buscar nombres, ni mucho menos, digo, yo lo analizaba desde obviamente, desde la cabina, y la lluvia, si tuvo algo que ver, si ellos tenían un equipo que venía trabajando hace muchos años, como nos dijo Juan Ramírez, cuando hablamos en conferencia con Efraín Mera también en lo previo. ¿Qué crees que pasó en lo futbolístico? Sacamos la gente de lado, que fue una locura, porque la verdad que...
Sí, fue tremendo.
No, me tocó escribir algo sobre el éxodo pasional que uno lo venía sintiendo en el ida y vuelta, y también lo veía porque fue hasta raro, apocalíptico. Nosotros que estábamos de arriba cuando se venía la tormenta que entró a volar todo, nos parecía hasta increíble que estaba lo que estaba sucediendo. Pero en lo futbolístico, en lo estrictamente futbolístico, Mati.
Sí. Lo del clima, bueno, la verdad que fue una lástima para los dos equipos y sobre todo para la gente que convirtió eso en una fiesta, que pocas veces se ha visto. Sacando eso, yo pienso que el análisis es simple. Enfrentamos a un rival que nos superó dentro del campo de juego justamente con eso, con un modo de juego. Es una realidad. Sabíamos que era un rival que jugaba muy bien y no supimos poder bloquear ese juego que ellos tienen. Sabíamos que es un rival que sale jugando, que mueve bien el balón, y que cuando no está en esa faceta y la tenés vos, te contragolpea, y nos hicieron un gol de contragolpe, que fue el segundo. Entonces no hicimos el partido que esperábamos. Es una realidad. Y yo puedo hacer este análisis también.
¿Se puede sacar la lluvia del costado, digo, en este análisis?
Verlo desde afuera. La lluvia, yo opino que deberíamos haber parado el partido antes, los dos equipos. Encima justo se da el gol de ellos antes del parate, pero antes del gol, ya 2-3 minutos antes, no se podía jugar. Llovía mucho, la pelota ya casi no picaba. Y quizá lo que podemos decir, bueno, viste, pero volver el tiempo atrás, y si hubiéramos dicho al árbitro que pare antes, nadie sabía lo que podía suceder. Sí, es una circunstancia típica para los dos equipos. Sí. Yo pienso que ninguno de los dos equipos podía realizar su juego de la manera que quisiera con ese clima. Y justo llega el gol de ellos. Después, cuando se reanuda, dentro de todo, se podía jugar al fútbol, y bueno, ellos lo hicieron mejor que nosotros y nos ganaron bien. Bien. Es la realidad.
Y después, ¿cree que la cabeza también se entremezcló todas esas situaciones, más allá de la ida de Pablo, la llegada del interinato, etcétera, etcétera? Digo, ¿crees que todo lo que sucedió después, ¿no? Falta de resultados, los partidos que vinieron, ¿tiene que ver con la cabeza eso? Un vestuario tenés diferente, vos me imagino que tenés ganas, capaz que vas a ser entrenador, me imagino que observás de una manera muy particular, y vos veías ese vestuario que tenía esa cierta inseguridad, o no pasa eso, a veces uno quiere entrar a ganar.
Sí pasa, lo ideal sería que no suceda, porque uno tiene que cambiar rápidamente el chip, ponerse el traje nuevamente de jugador de fútbol a la semana y ganar, es lo que te exige este deporte. Pero bueno, las emociones están, somos seres humanos, y sucede. En mi caso, a mí me golpeó mucho, porque no me esperaba tampoco no poder, aunque sea participar, y tratar de ayudar. Es una final internacional que uno no sabe cuándo se va a volver a dar en la carrera personal, y bueno, me hubiera gustado muchísimo poder jugar. Entonces fue como un golpe doble para mí la derrota, y encima no haber participado. Soy un jugador que tuve la fortuna de, durante toda mi carrera, creo que no ha pasado un año sin jugar una competencia internacional. Este va a ser el primero en donde no me toca competir. Después, tanto en Lanús como en Huracán, tuve la suerte de jugar Sudamericano Libertadores. Entonces, tenía muchos partidos encima de torneos internacionales, y haber jugado una final me hubiera gustado muchísimo. Sacando eso, el resto de mis compañeros, por supuesto, que les afectó. Como te dije antes, para el jugador de fútbol es muy difícil conseguir un título. Hay muchos jugadores que se retiran sin lograrlo, y que esa oportunidad se escape por poco, estando ahí, y golpea, y duele, y es difícil levantarse y seguir adelante. Es una realidad.
Claro, porque hay un antes
y
un...
Sucedió y se notó.
Claro, porque hay un antes y un después. Para un jugador no es lo mismo ganar la Copa Sudamericana, no solamente por su gloria, por lo que pretendió y lo que trabajó, que salir segundo, más allá que no deja de ser un puesto bárbaro, pero vos vas con toda la expectativa de ganarlo, ¿no?
Por supuesto, ¿no? El segundo puesto no lo quiere nadie. Una vez que uno está en la final, quiere el título, es la realidad, y es lo único que le importa. Entonces, bueno, el golpe existió, y esos golpes son los que van, los que lo van curtiendo a uno también, sobre todo a los jugadores más jóvenes. Uno ve por ahí equipos muy importantes que logran cosas muy grandes, como River, por ejemplo, que le tocó perder una final en 3 minutos, y a la semana creo que ganó un partido por 8 goles, no sé cuántos goles. Entonces, eso sería el ideal, ¿no?
Claro,
pero bueno,
claro.
A nosotros nos golpeó bastante, sí. Encima en el torneo estábamos complicados, y bueno, se terminó el semestre mal, es la realidad.
Mati, y yo me ponía a analizar lo que viene, ¿no? Porque, bueno, alguien me pregunta acá de los oyentes que te están escuchando, y hay muchos buenos saludos para vos, y la alegría de Morumbí y otras cosas también, de tu el titular que ha sido siempre con Eduardo Domínguez, o al menos que siempre te ganaste ese espacio. ¿Qué transmite? ¿Qué le ves a Eduardo? O mejor dicho, si digo de tantos entrenadores, que es una de las joven promesas, más allá de que ya tiene varios partidos, es un hombre joven, ¿no?
Sí, sí. Es un entrenador joven, sí, con poco recorrido. Es una realidad, con una final de Sudamericana también encima, ya en muy poco tiempo. Habiendo dirigido un club que no es fácil de dirigir como Huracán, y con un buen paso por Colón, que esperemos que ahora sea mejor aún en lo que queda por delante. Yo creo que lo más importante, primero, es la pasión por el trabajo que tiene. Entonces pienso que eso le llega al jugador y se siente preparado durante lo que uno hace en toda la semana. Al momento de llegar al partido, se siente preparado con las herramientas necesarias como para afrontar el duelo. Y más allá de eso, después la paz y la tranquilidad, la convicción en lo que uno busca, ¿no? En cuanto a la manera de ser de él, yo pienso que eso también le llega a la mayoría de los jugadores y al equipo en general. Después, es una realidad, entramos a la cancha, tenemos que desempeñarnos bien, y la mayor parte de las cosas va a depender del equipo y de los jugadores, pero son dos virtudes, creo yo, que puede tener, que hacen que las cosas sean un poco más fáciles.
¿Y cuándo se te vence el contrato aquí en Colón?
A mí en junio.
En junio. Bueno, ahora seguramente se extenderá hasta que termine el campeonato, ¿no?
Sí, es una incertidumbre también.
No digo por lo que dijo FIFA, por eso me...
Sí, yo estoy al tanto de todo lo que dijo FIFA, más de lo que dice FIFA que lo que se dice acá. Porque,
sí.
A ver, hasta que no esté la decisión final, viste que cambian cosas en día.
Total, sí.
Ahora se habla del cambio de torneo, por ahí mañana me levanto y vuelve a ser el mismo. Entonces no gasto mucha energía en eso. Si uno piensa en la situación personal, porque es la carrera, porque aún sigo priorizando el tema deportivo por sobre otras cosas, entonces me interesa saber qué va a suceder. Son meses, como te dije antes, que uno pierde, que no se recuperan. Y bueno, veremos qué decisión se toma, si los contratos se prolongan, si no se prolongan, si uno queda libre, si no queda libre. Y en base a eso, el club también tiene que resolver muchas cuestiones y veremos qué sucede. Es una realidad. Espero, mientras sea jugador de Colón, poder disfrutar dentro de la cancha.
Bueno, y disfrutar la ciudad. Bueno, vos estuviste en España, en Turquía, digo, estuviste el mar, acá el río, el pescado, te llevan a pescar, te gusta, digo, la familia se siente cómoda, tranquilo, por ahí en verano los mosquitos nomás, ¿no?
Sí, ese es un tema, es una realidad. Es un tema, uno dice 6:30, 7, nos sentamos a tomar unos mates.
No, te levantas para arriba.
Tenés que poner 15 espirales.
Sí.
Después... la hemos pasado bien, nosotros somos muy tranquilos, no hacemos muchísimas cosas, entonces nos gusta eso, nos gusta la tranquilidad, la paz, y eso se puede disfrutar bastante acá. Uno no tiene mucho tráfico en ningún momento para moverse, el lugar de entrenamiento me queda cerca, así que vivo tranquilo, vivo bien, pero a lo largo de mi carrera también, aún estando en el mejor lugar, me ha tocado estar en Alicante, una ciudad hermosa, en Estambul, una ciudad hermosa. Si deportivamente no me siento bien, siempre busco otra cosa. Yo necesito sentirme feliz adentro de la cancha y todos los días, de lunes a viernes, cuando entreno, para poder desempeñarme bien. Cuando uno no está bien, eso se nota.
Sí, claro.
Y más allá de que esté cómodo viviendo, ¿no? Bueno, uno analiza siempre el estar bien en su profesión, en este caso en el club, así que esperemos que todo vaya de la mano.
Bueno, y tenés residencia en Loma de Zamora ya, o directamente te, más allá de que cada vez que vas a jugar te vas cambiando, pero digo, o en Lanús.
¿Por dónde vivís? Te escuché muy bajo.
Digo que por dónde tenés tu casa natural, digo.
Yo vivo acá cerca del predio, en la zona de Los Cantis.
Ajá.
Desde que llegué al club, bueno, estaba en el hotel, que uno empieza con esa búsqueda de casa, departamento. A mí siempre me costó muchísimo vivir en departamento, me gusta tener un espacio. Y la búsqueda no es fácil, uno empieza a buscar, no encuentra, y vivir en el hotel no es lo ideal, claro, porque uno no puede comer lo que uno quiere, lo que uno debería comer, y se van pasando los días, y bueno, uno trata de decidir rápidamente qué es lo mejor, más allá de la economía, que bueno, uno tiene ese gasto extra también, porque en los que somos de por ahí de Buenos Aires, tenemos nuestra casa en otro lugar. ¿Y
dónde vos estás ahí, en Loma de Zamora o en Lanús? ¿Tenés algo?
Yo en Loma de Zamora.
Ah, Loma de Zamora. Ahí cerquita de
Lanús. Mis padres son de Temperley.
Ajá. Y yo todo cerca.
Pero bueno, sí, el club. Yo cuando jugaba en Lanús me quedaba a 15 minutos.
Claro, claro.
Cuando en Huracán uno tarda un poco más por el horario, por el tráfico. Sí. Es un caos, el tráfico.
Terrible.
Y se demora un poco. Entonces eso es lo que uno valora en calidad de vida acá de Santa Fe.
Acá podés dormir la siesta, ¿no? Mati, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Y seguramente, bueno, que sigas y que hagas goles, así lo gritamos de la mejor manera. Un abrazo grande.
Ojalá que sí, que siempre sea lo mejor para Colón.
Gracias. Un abrazo para ustedes. Ahí estaba Matías Frizzler con nosotros, dialogando. Hicimos una charlita de ida y vuelta también.